Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes, pues bueno, una tarde más, una semana más. Aquí estamos desde la UPV Radio en Tierra de Nadie. Este pequeño programa, digo pequeño porque es una hora a la semana, que intenta que no sea la tierra de nadie, sino la tierra de todo el mundo. Hoy, pues, volvemos a estar Jordi Alamar. Buenas tardes.
Buenas tardes a ti.
Y yo al micrófono. Y, como siempre, Sari en los controles, que es la que nos lleva ahí rectos, y nos dice lo que tenemos y no tenemos que hacer. Y, bueno, después de la manifestación del día 17 de octubre, la manifestación de Pobreza Cero, doy por hecho que la gente que nos está escuchando sabe de qué estoy hablando, pero por si alguien se acaba de incorporar a las ondas y no sabe de qué estoy hablando, sabéis que voy a dar unos pequeños datos sobre la ONG y luego, después de hablar de estos datos de Pobreza Cero, Jordi nos leerá una noticia que luego enlazaremos con un poco el análisis, ¿no?, de todo lo que fue la manifestación y cómo se desarrolló. Bien, entonces, para quienes no lo saben, la plataforma Pobreza Cero de la Comunidad Valenciana está impulsada por la Coordinadora Valenciana de ONGDES y aglutina a 162 organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, universidades, asociaciones vecinales, religiosas, de padres y madres, parroquias, movimientos juveniles, ONGDES. La plataforma ha organizado numerosas actividades durante estos días y en años posteriores, como charlas, conciertos, concentraciones, manifestaciones, cursos, en las que han participado decenas de miles de valencianos y valencianas a lo largo de toda la comunidad. Y ahora que ya, para quienes a lo mejor no lo conozcan, ya hemos dejado claro qué es Plataforma Pobreza Cero, pues para entrar luego en lo que fue la manifestación y la lectura un poco de los manifiestos o de algunos puntos de los manifiestos que se leyeron, Jordi nos va a meter de lleno en el tema, hablándonos o leyéndonos un artículo que se llama...
¿Mil millones? Sí, de personas hambrientas, ¿no? Es un artículo que viene a propósito del Día Mundial de la Alimentación, o más bien de la malnutrición, ¿no?, que es lo que nos ha ocupado y de lo que, a través de un despliegue mediático en la calle de voluntarios y voluntarias, pues ha incidido un poco más en recordar que aún hay problemas por resolver y muy importantes, como es el del hambre. El artículo es un informe publicado a raíz de este Día Mundial y que revela que la crisis alimentaria ha llegado al punto más grave de los últimos 40 años. Aquí las Naciones Unidas afirma que falta voluntad política para luchar contra el hambre. El aumento de víctimas del hambre es intolerable. Existen los medios técnicos y económicos para hacer desaparecer el hambre. Lo que falta es la voluntad política para erradicarla. Son palabras del director de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la llamada FAO, que es Jacques Diouf, ante las cifras que da el informe publicado junto al Programa Mundial de Alimentos, publicado con el motivo de la celebración del Día Mundial de la Alimentación el pasado 16 de octubre. Según el informe, la crisis alimentaria ha derivado en un aumento de precios de los alimentos provocado por su escasez.
Yo, perdóname que te haga un corte, yo diría, volvería a decir que es mentira, o sea, dicen que hay escasez de alimentos, pero si escuchamos a autores que saben mucho de esto, además yo vuelvo a recomendar los documentales que están en Google, no tienen ustedes más que poner Voces contra la Globalización, en realidad no tenemos un problema de escasez. Tengo un problema con la Z y más ahora con las implantes que no llevo, ¿vale? Pero tenemos un problema a la inversa, de exceso pero mal repartido.
Sí, es lo que hemos ido comentando en otros programas. Los medios productivos para resolver y erradicar este tipo de problemas los disponemos. Uh-huh. La cuestión es que no vamos a dar porque ya no hay beneficios para los que lo producen.
Ahí está.
Y eso que genera un aumento de las personas hambrientas. Bueno, el informe este, siguiendo con el artículo, indica que los países empobrecidos están mucho más integrados en la economía mundial ahora que hace 20 años, lo que les hace más vulnerables en la actual situación de crisis económica. El problema de la falta de intervención gubernamental es que aquí el director general de la FAO sentenció que si los líderes mundiales reaccionaron con rapidez y contundencia a la crisis económica, movilizando miles de millones de dólares, también pueden llevar a cabo la misma acción enérgica para combatir el hambre y la pobreza. Diouf afirmó también que la inversión en agricultura en los países empobrecidos se debe realizar no solo para vencer el hambre, sino también para asegurar un crecimiento económico generalizado. Aquí el secretario general de Acción AID, Marco Ponte, también ha pedido más compromiso gubernamental. Cada 6 segundos se muere un niño de hambre, pero este escándalo podría eliminarse fácilmente si todos los gobiernos intervinieran de un modo determinado. Es urgente un cambio de rumbo para que estas cifras no empeoren. Ya por último, los planes estatales, según la Agencia Española de Cooperación, ha hecho públicas sus próximas acciones humanitarias para contribuir a la lucha contra la crisis. Durante los próximos 5 años destinará 500 millones de euros para reforzar programas de nutrición infantil en los países menos desarrollados, que se suma a los 305 millones de euros destinados a lo largo de este año. Además, se destinarán también 1.000 millones de euros para apoyar proyectos de fomento de la agricultura y seguridad alimentaria, objetivos prioritarios que el gobierno pretende impulsar durante el primer semestre del próximo año, periodo en el que tendrá lugar la presidencia española en la Unión Europea. Hay que recordar.
La Unión Europea, cosa que teníamos pendiente de hablar, y aprovecho, ya que nombramos a la Unión Europea, para presentarles a José Tomás Beltrán, que por fin volvió a aparecer. Buenas tardes, José Tomás.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues estábamos en estos momentos iniciando, como has visto, Jordi, con este artículo, un poco pues al hilo de un poquito la noticia con la que más nos vamos a entretener hoy de nuevo. Y dirán, qué monotemáticos son esta gente, ¿no? Y siempre hablando de paz y hablando de pobreza, pero bueno, es que esto es tierra de nadie. Entonces, es lógico. No podemos, lógicamente, estar durante 2 semanas movilizando a la gente para la manifestación sin luego, pues, un poco hacer un análisis de qué ocurrió durante la manifestación. Yo tengo que decir que, tristemente, porque lógicamente era algo que yo quería estar, pero bueno, por motivos personales al final no pude ir. Sí que he hablado esta mañana con Cristina, que Cristina Martínez, que es la secretaria técnica de la Plataforma del Voluntariado, que estuvo allí. Lógicamente, que además sabéis que la Plataforma del Voluntariado es la patrocinadora del programa. Y un poquito preguntándole, ¿no? Un poquito, pues, cómo lo había vivido ella, cómo había sido, fuera de lo que yo les voy a leer ustedes, digamos, como manifiesto y tal. Y sinceramente, pues, se la veía muy contenta, porque una de las cosas que los que llevamos ya tiempo en las movilizaciones de Pobreza Cero, digamos, vas observando a lo largo del tiempo, es cómo se va asentando. Digamos, ella me hablaba sobre todo de ese punto más de organización, de mejor organización que había frente al año pasado. No porque los del año pasado lo hicieran mal, sino porque lógicamente cada vez se va asentando más, porque cada vez se va, digamos, trabajando más, se va uniendo más gente. A mí, claro, que me digan que había 10.000 personas en Valencia, pues sinceramente me sorprende muchísimo.
Es un buen dato.
Es un dato muy bueno. Pero claro, dentro de eso, una lo entiende también, se varió un poco el itinerario, con lo cual se dio una vuelta, digamos, más grande, por lo que es la calle Colón, la calle Las Barcas, la plaza del Ayuntamiento. Y, pues bueno, por lo visto, a las 8:30, o las 8:30, cuando se estaba leyendo el manifiesto, que ahí ya, teóricamente, todo el mundo ya se ha ido a su casa, aún quedaban unas 500 personas. Pero lo más importante, digamos un poco de lo que me han transmitido, ¿no? Un poco era eso, el ver, digamos, esa organización, el ver ese cada vez implicarse más gente, cada vez haber más gente que acude. Y claro, esto es cada año. Entonces lo que esperamos, desde luego yo espero, es que el año que viene, si de verdad viene este año 10.000 personas, pues que no sean 10.000, que sean 15.000. Y que no sea además una manifestación de las que se hace y uno va a la manifestación y luego se olvida. No. La lucha contra la pobreza, al igual que la lucha contra la no violencia, es diaria. Y es un compromiso, creo yo, solidario, ¿no?
Y al cabo, la manifestación confirma y consolida que, en fin, que hay una idea, que es firme y que hay una implicación y un compromiso por parte del voluntariado y ciudadanía en general.
Ciudadanía, ¿no? Sí, sí. Claro, el voluntariado en realidad está ahí para incitar a la ciudadanía
a
movilizarse, ni más ni menos. O sea, no estamos ahí el voluntariado porque sí, ya está, sino para eso. Es un éxito cuando la ciudadanía se ha movilizado, cuando la ciudadanía ha respondido. En cualquier caso, yo voy a ir, bueno, al artículo que es esto, que te dice, pues eso, que más de 10.000 personas se manifestaron aquí en Valencia, ¿vale? En todas ellas te dice, la ciudadanía valenciana ha reclamado tanto al gobierno autonómico como al central que efectúe un control de los mercados financieros y de los paraísos fiscales, que revisen las políticas comerciales, medioambientales, de igualdad y equidad de género, y que, sobre todo, trabaje por conseguir una legislación digna sobre extranjería e inmigración, conforme la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Que eso, precisamente, de la ley de extranjería es un tema que me gustaría tocar, bueno, que tocáramos, ¿no?, al final del programa, a propósito de una entrevista.
Sí, porque vamos a hacerlo. No es que te gustaría, es que vamos a hacerlo. José Tomás ahora se pondrá al día cuando hagamos el primer corte musical, que todavía no ha llegado. Pero sí, Jordi nos ha traído un artículo que...
Ahora pensar.
Exactamente.
Precisamente va enfocado a eso.
Va enfocado a eso. Luego, el portavoz de Pobreza Cero, aquí en Valencia, Cristina Ramón, ha declarado: cada día somos más ciudadanas y ciudadanos los que exigimos a nuestros gobernantes el cumplimiento de sus compromisos para acabar con la pobreza mundial. Y añadió: son necesarios más hechos reales y menos palabras de buenas intenciones. La cita de hoy, la cita del sábado, fue todo un éxito, y la lectura del manifiesto en Valencia corrió a cargo de los actores de la Alquería Blanca. No sé si a ti, porque tú conoces a todo el mundo, luego yo te los nombro y los conoces a todos: Lola Moltó, María Moroto, el actor valenciano Sergio Caballero y el portavoz de Pobreza Cero y presidenta de la Coordinadora Valenciana, Cristina Ramón. Y después de la lectura del mismo, pues bueno, se hizo una gran pitada, ¿vale?, al gobierno, a los banqueros y a todos los demás causantes de la crisis, ¿vale? Y el acto finalizó con un concierto de grupo de música y danza Osibi. Esto en cuanto a Valencia. Pero claro, es que Pobreza Cero no se está moviendo solo en Valencia. Pobreza Cero se está moviendo a nivel nacional. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos en Madrid? Pues en Madrid nos dicen que más de 10.000 personas también. Con lo cual yo ya me quedo así, digo, bueno, yo intento, por más que sea barrer para casa o hacer de abogado del diablo en este caso, yo las cifras siempre las cojo
con pinzas,
¿vale? Pero bueno, esto es lo que nos dicen en el artículo. Al acto, apoyado por entidades como Amnistía Internacional, Cáritas, Manos Unidas, Solidaridad Internacional y Jóvenes y Desarrollo, entre otras, se sumaron unas 12.000 personas según los promotores, ¿eh? Y lo mismo que en Valencia, se leyó un manifiesto bajo el lema de "Una promesa no alimenta". Reclamaron al gobierno liderado por José Luis Rodríguez Zapatero que participe activamente en diferentes foros internacionales y multilaterales destinados a controlar los mercados financieros y erradicar los paraísos fiscales y la aplicación de nuevos impuestos globales. España debe financiar auténticas políticas de desarrollo humano. Eso es lo que precisó la organización o en su manifiesto. Según sostuvieron, el gobierno debe revisar en profundidad las políticas comerciales, agrícolas, migratorias y medioambientales para erradicar la pobreza sin esquilmar el entorno y conseguir así que estos distintos proyectos funcionen de forma coherente. A su vez, apostamos por la promoción de valores como la solidaridad, la igualdad y la justicia en la sociedad española. Yo hablo, me incluyo, porque lógicamente yo me solidarizo, ay madre mía, cuando me engancho, Dios mío, con lógicamente el manifiesto, y estoy absolutamente de acuerdo con él, ¿no? Y una de las cosas que dicen es que es necesario reforzar mecanismos de comunicación social y políticas públicas que pongan en valor el decrecimiento del hiperconsumo. Hiperconsumo, es que tenemos un exceso de consumismo, que no quiere decir que tengamos que privarnos de lo que realmente es importante o de aquellas, digamos, comodidades que ya tenemos adquiridas. Lo que pasa que, claro, entre eso y el hiperconsumo hay un gran abismo, ¿no? Hay que reforzar la producción orgánica y sostenibles, como tú habías dicho, y la economía productiva frente a la específica. Es decir, una cosa es, digamos, estar produciendo responsablemente, sin esquilmar más allá de lo que, y además organizando un poco equitativamente el reparto, y otra cosa es lo que estamos haciendo hasta ahora. Y en algún momento tenemos que decir que ya basta. En algún momento tenemos que tomar esas elecciones. Es que no se pueden ir aplazando ya mucho más, ¿no? Y esto ya para finalizar, antes de que José Tomás diga algo, que está ya moviéndose en la silla con ganas de intervenir, yo esto lo quiero decir porque no quiero que se quede. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras estuvieron también presentes en la marcha, ¿vale? Bien, y por ejemplo, de Toxo, que es de Comisiones Obreras, dice que la pobreza sigue creciendo mientras los gobiernos incumplen sus compromisos, ¿vale? Y por su parte, Cándido Méndez, que es de la UGT, ya lo saben, pues lamentó de que se pudiera acabar con el hambre en el mundo utilizando el 1% de lo que los gobiernos de los países desarrollados han utilizado para rescatar a las instituciones financieras de la recesión económica. Bueno, pues eso es lo que dicen estos señores de los sindicatos. Y bueno, yo les diría a esos señores lo mismo que ellos les dicen al gobierno. O sea, que menos palabras y más hechos. Porque yo de verdad que creo que los sindicatos en este país hace tiempo que están tanto o más apotronados que los políticos. Así que, señores, no se trata solamente de ir a la manifestación. Pónganse los pilas porque este país necesita que los trabajadores tengan representación y que empiecen ustedes a mover el culo. No sé si esto es muy políticamente correcto en esta cadena, pero es que de verdad me cabrea muchísimo que vayan a hacerse la foto y que realmente lo que están haciendo en este país pues es la nada. Cobrar, sacar pasta como todo el mundo y poco más.
En el orden general no hay que confundir estado del bienestar con estado de comodidad.
Exactamente. Estos señores tienen un gran estado de comodidad. Así que lo siento mucho, pero no me voy a callar esto, lógicamente. Bien, y José Tomás se está riendo. Dice, esta tiene que darse a caña.
No, sonrío.
¿He mentido?
No. Lo que pasa es que...
La forma en que lo digo sé que es muy
brutal. No, pero me encanta no ser el único crítico, muy crítico, con la política pública española o las políticas públicas de la Unión Europea. Como hoy observo que no soy el único, pues entonces estoy absolutamente feliz.
Sí, vale.
Porque a veces acabo el programa y me veo con la sensación de ser o muy crítico o en exceso, o que todo el mundo no tiene la observación que yo tengo. Bueno, pues me voy un poco insatisfecho, ¿no? Pero hoy estoy muy feliz.
Sí.
De todo lo que estamos comentando, hay un dato que también me hizo feliz el sábado. El sábado, como yo soy futbolero, Pues estuve viendo un buen partido de fútbol, el Valencia-Barcelona, y hay un dato
que acabó en empate, por cierto.
Sí, sí, pero hay un dato que me gustó mucho, que fue antes de empezar el partido. Que los dos equipos sacaron la pancarta.
Sí, es que se adherieron. Sí, 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 señor.
Entonces la Liga de Fútbol Profesional realiza un acto de adhesión solidario y esto pues me congratula y me hace más feliz. Esto
bueno,
más
pues yo les pediría
la otra
que
cuestión es,
un poquito más, ¿por qué no dais
la otra cuestión es, si los jugadores de fútbol profesional, exacto, que son multimillonarios y cobran contratos de 5 y 6 mil, por ejemplo, no sé, una 6 pasta, millones de euros una anuales pasta, netos, que son pasta, 1,000 millones de pesetas, pues sería un poco más feliz si
ese 1%.
Si cada uno de ellos diera un 1% de su ficha, y todos lo hicieran
eso
voluntariamente, como nosotros daríamos 1%. A mí no me importaría dar un 1% de mis ingresos al año. 1%,
sí, sí.
A la causa solidaria. Si ellos lo hicieran, por ejemplo, pues también sería otro paso adelante. Si lo hicieran público.
Hay
una serie de actos en la sociedad. Sí. Que conllevan a otros actos, porque la interacción nos lleva a que imitamos lo que creemos que es bueno y también imitamos lo que sabemos que es malo. Uh-huh. Pero con la conciencia muy tranquila imitamos lo que creemos que es bueno. Y después de esta situación llegamos a otro eslabón que es el hábito de hacerlo y el hábito de no hacerlo. Y si nos generamos todos el hábito de hacerlo, pues tendría mayores posibilidades de solucionarle este problema. No obstante, yo, para finalizar, creo que habría que buscar un punto de convergencia y de equilibrio, ¿no? Y de todo lo que comento y lo que leo, acabo de leer un libro de Stiglitz que se llama 3.000 millones, así se titula el libro, y trata que en el 2007 Stiglitz analiza que ya se habían gastado más de 3.000 millones de dólares en la guerra de Irak. Y se pregunta por qué se fomenta esa guerra, qué sentido tiene el coste. Y al final, sí que Stiglitz hace referencias al destino de esos miles de millones de dólares distintos a una guerra. Pues con un 10%, de esas cantidades que en el 2007 se habían gastado, que estamos finalizando el 2009 y estarán ya duplicadas, imagino, casi, pues evidentemente no estaríamos hablando de este problema.
Estaríamos paliando el problema.
No, ya estaría paliado. Es que con esas cantidades, el 10%, sí, Stiglitz, sí. Una de sus conclusiones es que del coste en el 2007 de la guerra, de los más de 3.000 millones de dólares que habían gastado ya, pues si imaginamos que ahora ya estamos en más de 5.000 millones de dólares seguros, bueno, pues que con un 10%, ya, si con el de los 3.000 ya se habría paliado, ahora estaríamos ya en procesos de búsquedas de políticas públicas de crecimiento económico en estos países absolutamente subdesarrollados. O sea pobres, absolutamente pobres.
No habría que olvidar también que si invierte, porque destina 3.000 millones de dólares allí, es porque va a sacar algo más de beneficio.
Bueno, pero evidentemente esa guerra tuvo unos fines,
exacto,
energéticos, que en alguna ocasión ya los hemos comentado aquí, la lucha política y militar del futuro va a ser lucha energética. Y entonces, pues la cuestión está en buscar ese punto de equilibrio. Amén de que también podemos discutir, y lo haremos, si no es en este programa, en otros, cómo hacer una buena gestión de el envío de esos recursos. Es decir, cuando le llega a un país, el que sea,
Gestionamos que esa ayuda vaya realmente a la ayuda de la población.
Cómo después no hay corrupción, uh-huh, cómo se va a desarrollar la economía. Porque lo que se trata no solamente, primero, es cubrir la pobreza y que no se mueren de hambre. Y después, a partir de ahí,
que vayan
intentando alcanzar niveles de mínimos existenciales.
Es que además,
ese es el problema que hay. Porque, por ejemplo, lo que sucede en Afganistán es que instalan un sistema democrático a la fuerza, pero después, como la base no es...
No hay base democrática.
No sale nada.
Bueno, de esto continuaremos hablando en la última parte del programa.
Muy bien.
Porque tenemos que hacer ya un corte musical, que es lo que vamos... Porque luego hay que dar paso a una entrevista. Y como vamos a continuar hablando de migración, pues continuaremos con este tema muy interesante. Yo sé que os he cortado en el punto álgido, pero claro, si no os corto, este debate nos da para 20 minutos más. Con lo cual, lo dejamos...
Lo retomaremos
ahora luego de la entrevista. Lo siento muchísimo. ¿A quién vamos a escuchar y por qué?
Bueno, pues recordando que mañana será el concierto de Benvinguda de la Universidad,
exacto,
de Valencia, Pues vamos a poner un par de canciones. Bueno, la primera de ellas es Ascura el caldero, de Svatters, uno de los teloneros del concierto de mañana.
Pues bueno, vamos a escuchar a
Ascura el caldero.
Ascura el caldero, ala.
Recordad, mañana jueves a las 9:30 en la Plaza de Toros.
Bueno, pues aquí de vuelta, que a mis pobres compañeros siempre los tengo que cortar, pero es que en cuanto viene José Tomás, enseguida entras y va entrando en la rueda, se va acalorando y nos llena el programa. Bueno.
No me caliento.
Bien, vamos a tener a Paz y Desarrollo. De Paz y Desarrollo vamos a tener a la delegada en Valencia, que es Elena Cristini. Buenas tardes. Elena.
Buenas tardes a vosotros.
¿Qué tal?
Muy bien, aquí estamos.
Pues bueno, te hemos hecho esperar un poquito, discúlpanos.
No te preocupes.
Y eso que los he cortado, si no, vamos, no entras en toda la mañana. Bien, explícanos un poquito quiénes sois, lógicamente, quién es Paz y Desarrollo, y en fin, los proyectos que tenéis y lo que os trae concretamente hoy aquí al programa.
Vale. Mira, pues Espacio de Desarrollo es una organización no gubernamental para el desarrollo, sin ánimo de lucro y que fue declarada de utilidad pública en el 2003 por la ESID. Y pues fue fundada en el 1991 y el objetivo principal es la lucha contra la pobreza en aquellos países donde estamos interviniendo. Entonces, la sede central es en Córdoba y tenemos delegaciones en casi todas las comunidades autónomas y bueno, pues en Valencia llevamos trabajando unos 4 años o así.
Ajá.
Y desde Valencia pues llevamos proyectos en Bolivia, Ecuador y Guatemala. Desde la central se llevan más, pero bueno, que desde aquí nos centramos en esos países y luego en la comunidad valenciana, porque tenemos proyectos que se ejecutan directamente de sensibilización y de cooperación, bueno, de co-desarrollo aquí en Valencia. Entonces, pues si quieres te explico un poco los proyectos que llevamos.
Exacto. O por ejemplo, vale, los proyectos que lleváis y cómo andáis de voluntarios. Si ahora resulta que alguien nos está escuchando y dice, ay, pues yo quiero integrarme en este proyecto. En fin, tú piensa que la gente te está escuchando y bueno, sí, que esto es un poco también para incitar el voluntariado.
Exacto, sí. Mira, nosotros trabajamos pues en los países que te he comentado, entonces ahí puntualmente sí que enviamos voluntarios a los proyectos. Lo que pasa es que hasta ahora lo hemos hecho dentro de...
¿Vacaciones solidarias?
Sí, más o menos, sí, lo hemos hecho con el Ayuntamiento de Murcia, normalmente lo hacemos en apoyar, si nos apoya
algún organismo
o institución, sí. Entonces, pues las personas han ido allí 3 meses, a Ecuador y a Guatemala, y han llevado a cabo, bueno, han estado con nuestros delegados allí, con los equipos técnicos que tenemos allí, y bueno, han colaborado en lo que, en la profesión que ejercitan aquí. Entonces, eso por lo que es el voluntariado en los países directamente. Y luego aquí tenemos actividades de sensibilización y luego estamos implementando pues toda la parte de codesarrollo. Entonces, pues aquí nos están ayudando voluntarios en la oficina y también pues nos están apoyando en la organización de los talleres y es un poco lo que tenemos aquí es más bien, no es voluntariado social, es más bien voluntariado en formulación, o sea, como apoyo al área de proyectos que tenemos aquí en la delegación.
Formulación de proyectos, ¿no?
Sí, formulación, ya, vale. Sí, seguimiento y justificación, sí, las tres. Y luego, pues la parte de apoyo a los proyectos que tenemos, que llevamos a cabo en concreto en la Comunidad Valenciana, que son, pues eso, de sensibilización. Sensibilización, el que acabamos de terminar ahora, es de, por ejemplo, de sensibilización de las asociaciones, bueno, de las mujeres sobre lo que ha sido el trabajo que estamos haciendo en Ecuador, perdón. Entonces, pues hemos organizado unos talleres y ahora hay una exposición y nos han apoyado puntualmente personas en la organización de estos talleres y bueno, en contactar con las inmigrantes que han participado y tal. Y lo que queremos implementar, pues, es cada vez un área de voluntariado más así, más importante, para que nos apoyen cada vez en más cosas, porque pensamos que es una oportunidad nuestra y de los voluntarios, o sea, es yo creo que es un trabajo en común muy muy rico, porque al final, pues, las dos personas se enriquecen y aprenden, pues, de lo que están haciendo juntos. Entonces, la idea pues es potenciar cada vez más esta herramienta, la del voluntariado, y bueno, ir implementando, tenemos ideas para ir viendo en qué puede encajar cada persona que está interesada en colaborar con nosotros. Y bueno, pues estamos un poco abiertos también a los proyectos que vamos a tener en futuro, porque ahora nos acaban de aprobar más proyectos. Entonces la idea pues es que nos puedan apoyar también en la realización de los próximos proyectos en la Comunidad Valenciana, que son pues con la universidad o con la Universidad de Valencia, con el Politécnico, y luego también estamos colaborando con una asociación de mujeres inmigrantes artistas, y también pues creo que es un trabajo interesante pues apoyar también lo que están haciendo ellas y lo que, bueno, lo que estamos haciendo desde aquí. Más o menos, no sé si he conseguido explicar la
sí,
línea
sí,
general.
Sí. La línea general, y en cualquier caso, un poco se desprende que en estos momentos estáis queriendo, digamos, crear una base, digamos, de voluntariado,
sí.
digamos, uh-huh. más asentada, o sea...
Al fin y al cabo es el pilar de toda
exacto,
idea,
sí.
de tu compromiso.
La idea sí es que ahora hemos empezado a tener voluntarios así puntuales, y la idea es ir incrementando y formar un área de voluntariado importante para que cada uno vea en lo que puede colaborar y en qué puede encajar y qué le gustaría hacer, y ver si pues eso, si nos puede apoyar, o también para darle información y bueno, yo creo que es una cosa un poco Que vamos viendo, vamos, que
sí.
no hay unos puestos fijos de voluntarios, vamos.
Sí,
poco...
sí, ahora está todo abierto, ahora está, digamos, sí. abriéndose un poquito el canal para...
Bueno, 4 años aún...
No, exacto, ¿no?
Está... Aquí al menos, en la Comunidad Valenciana, ¿no?
Sí, porque vamos, a nivel estatal está desde el 91,
claro,
está claro
es.
Que ya son
sí,
muchos
sí,
años.
Sí. Uh-huh. No, a nivel estatal, y además otras delegaciones sí que tienen más avanzado toda la parte de voluntariado. Por ejemplo, en Madrid sí que trabajan más con voluntarios, y en Andalucía también. Y aquí pues es un poco ir cada vez a más, ¿sabes? Un poco ir implementando toda el área y ver, bueno, si las personas están interesadas, comprometidas y bueno, ir un poco avanzando también en todo lo que es el voluntariado, que es la parte que tenemos más pendiente, digamos.
Sí, porque quizás, bueno, pues cada ONG nace de una manera.
Exacto.
Y se va desarrollando de una forma, y llega un momento en donde te das cuenta, como es vuestro caso, en que lo que hace falta es tener, digamos, un grupo asentado y digamos, permanente de voluntarios.
Exacto.
Y no, digamos, unos voluntariados puntuales para X programas, además de...
Además de, exacto, que tenemos abiertos los dos canales, digamos, o sea, uno para sí...
Un poco más específico, digamos.
Exacto, uh-huh. Hay que entender también pues lo que te puede ofrecer la gente, porque hay algunos que pueden colaborar a nivel puntual, y también pues yo creo que es importante darles esta oportunidad, y también es una buena oportunidad para nosotros.
Uh-huh.
Y también pues toda la parte de... Bueno, si una persona quiere venir todos los días, nosotros encantados, ¿sabes? Es un poco tener abiertos los dos canales
y ver
lo que más encaja a cada persona, que no todos somos iguales, ni tenemos... Bueno, cada uno tiene su vida y sus actividades externas, vamos.
Uh-huh. Y bueno, y entonces, ¿dónde podemos encontrar la organización Paz y Desarrollo? A ver,
mira,
vuestra sede social, teléfono, web, todo
sí.
lo que queráis.
Mira, nosotros estamos en Valencia, en la calle Garrigues, número 8. La puerta es la 10B. Estamos detrás de la plaza del ayuntamiento. Entonces, pues eso, estamos muy céntricos y de momento creo que que ha sido muy cómodo para todos, porque estamos...
Estáis muy localizables, vamos.
Sí, estamos, sí. Y el número de teléfono es 96-344-8992. Y bueno, yo soy Elena, y la dirección de correo electrónico, si alguien estuviera interesado o tuviera más preguntas o bueno, o necesitara más información, pues es valencia@pazydesarrollo.org.
Uh-huh.
Y bueno, y también la página web de momento está en construcción, la estamos reformando, entonces lo digo por si no funcionara, las personas que
nos
entren. Buscaran por internet, uh-huh. Sí, porque ahí tenemos una cosa pendiente, que es lo de arreglar la página web desde la sede central, entonces eso de momento...
Es otra de las cosas para los que seguramente buscáis también voluntario, ¿no?
Sí.
O voluntaria, voluntario
sí,
o voluntaria.
Sí.
Ya lo sabéis, estamos en la Politécnica, lo sabes. O sea,
sí,
aquí
sí,
habrán
sí.
informáticos, a ver, Paz y Desarrollo necesita alguien que les mantenga al día a la página web, que está ahí como un poco paralizada, ¿vale?
Exacto.
Venga,
exacto.
Esos informáticos que nos escuchan desde aquí, ¡animaos!
Exacto, todos, por favor. Que...
Exacto.
Y bueno, pues eso, que de todas formas, pues cualquier información más que necesite la gente que está escuchando o lo que... Bueno, es que aquí estamos y podemos aportar toda la información que necesiten.
Pues muy bien, pues Elena, ha sido un placer teneros aquí. Como siempre, bueno, es un placer siempre tener pues a la gente que se está moviendo, que está dedicando su tiempo, sus energías, pues a ayudar en lo que sea a los demás, ¿no? En aportar
sí,
algo
yo creo,
a la
exacto,
sociedad.
Aportar aunque sea un parte de su tiempo en estas tareas que pues que yo creo que enriquecen a todo el mundo, ¿sabes? Entonces es aportar lo que se puede y en la medida de que se pueda y pues eso, que aquí estamos, vamos. Nosotros como muchas más, quiero decir que ahí cada uno pues que vea un poco...
las vías y las opciones
sí,
que tiene
sí,
para
exacto.
poderse implicar. Que siempre lo he dicho también, que no es necesario tampoco pertenecer a una ONG para ayudar o para aportar, pero bueno... En este caso, como hay organizaciones que sí están, tienen proyectos desarrollados, pues bueno, eso es una vía, es una de las vías.
Exacto, y también, pues si quieres, como nosotros estamos en la coordinadora, también en la coordinadora valenciana de ONGs, pues allí también pues trabaja mucho con voluntarios y estamos muy en contacto también con ellos y es un... Vamos, un trabajo que hacemos en conjunto todos los equipos, que las ONGs que estamos en la coordinadora.
Sí, de todos modos, en la, precisamente hemos iniciado el programa antes de incluirte a ti.
Hablando
de la coordinadora, lógicamente, de Pobreza Cero, que es algo en lo que aquí desde Tierra de Nadie también está absolutamente implicada en la plataforma del voluntariado, lógicamente.
Muy bien, me parece estupendo. Sí.
Pues bien, estamos todos en el mismo barco, Elena. ¿Vale? Pues bueno,
vale.
Ha sido un gran placer teneros aquí y ya sabéis que esta es vuestra casa para cuando queráis. Buenas
Muchísimas
tardes.
Muchísimas gracias, el placer ha sido mío y buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós. Bueno, pues ahora vamos a escuchar qué.
El siguiente grupo de música que mañana tocará y participará en el concierto de Bienvenida, que es Macaco. Antes
Además,
no lo he dicho.
Nos falta decir dónde va a ser, ¿verdad?
Sí, lo he dicho antes, insisto.
Exacto.
En la
Plaza de Toros.
Sí, en la Plaza de Toros, calle Játiva, a las 9:30. También, eso sí que no lo he dicho antes, vale 4 euros la entrada.
Cuatro euritos de nada, ¿vale? Que esto es, lógicamente, para recaudar fondos para Pobreza Cero.
Bueno, y la canción es Mensajes en el Agua.
Qué bonito.
¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye, ¿qué le voy a hacer si yo pienso que yo si nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero we'll be right back. ¿qué le voy a hacer si yo vi las gotas de tu llanto? De tus gotas mi nombre, transparencias en mi ser. Soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas. Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice, óyelo, somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás.
Y una ola viene y dice, mares de gente sigue, y el mundo repite.
Ay, madre mía. Bien, pues vamos a retomar esta conversación que yo he cortado. Sé que esto queda muy mal porque les corto totalmente para pasar a otro tema que no era otro tema. Porque resulta que ¿de qué seguimos hablando? Pues de paz, de desarrollo, de pobreza, de programas, tal. Con lo cual tenéis ahí ya los micros para lo que os dé la gana. Bueno, lo que os dé la gana no, para continuar con la conversación. Que creo que Jordi iba a decir algo ya de Afganistán. Hablábamos de la guerra, de.
Sí, Jordi ha comentado. Esto es lo que ocurre en Afganistán.
Exacto.
Y ahí nos hemos quedado.
Y ahí os habéis quedado. Y luego, lógicamente, ese artículo tan interesante que nos ha traído Jordi para acabar el programa.
Yo hace un mes me quedé, antes de que vuelva Jordi, hace un mes me quedé con el tema de las políticas públicas de la Unión Europea, el enfoque público de la Unión Europea en cuanto a ayudas al desarrollo, que tiene un programa, que Jordi y yo pues, lo estudiamos el año pasado, uh-huh. y cómo se va a contemplar esta política a partir de las elecciones, de la nueva configuración del Parlamento Europeo. Esto hace un mes que yo me quedé con ese tema.
Hay un mes, no. Antes eso fue bastante antes del verano.
Fue justo
final,
antes de marcharnos de vacaciones.
Nunca nos queda programa, Jordi, para el tema. Como hasta el primer
que hace alusión
semestre.
A esto, porque claro,
exacto.
Como este es un tema donde las políticas públicas de la Unión Europea tendrán mucho que ver en el futuro para ayudar a aplacar el problema de la pobreza en el mundo, pues esto lo vamos a dejar pendiente para otros programas, pero porque analizaremos un poquito antes de llegar al programa, iremos analizando nosotros los contertulios, la política que va a afrontar, el nuevo esquema, la estructura y la nueva política que pueda observarse a partir de la nueva configuración del Parlamento. Es decir, ¿qué se está haciendo ya?
Y ojo, no olvidemos, primer semestre del 2010, presidencia europea española. Uh-huh. Es decir, aquí tenemos que darle también un poquito de caña a nuestro presidente o a nuestros políticos para que, pues tal como habíamos nombrado y habíamos leído en el manifiesto, se pongan a trabajar en Europa.
Yo es que creo que después de esta gran crisis financiera y a la postre también económica, yo creo que, y después de lo que ocurrió con las Torres Gemelas y con la dejadez en el liderazgo de Estados Unidos, porque Estados Unidos no pretende ya liderar el mundo, yo creo que no va a ser todo igual, es decir, que va a ser distinto. La cuestión es buscar un nuevo orden internacional, que de esto ya Henry Kissinger hace ya 3 décadas ya hablaba del nuevo orden internacional. Yo creo que es este el momento donde va a haber un nuevo orden internacional, ¿sabes? Y
sí,
volvamos a la cuestión de...
Yo
sí, yo estoy convencido.
También.
Lo que no sé es cómo, me gustaría analizar cómo va a ser.
Y ahí estamos intentando presionar.
Y como tenemos micro, pues podemos criticar lo que veamos que no nos va a gustar.
Exactamente. y intentar, pues no sé, desde nuestro pequeño granito de arena, pues decirles pues dónde sería ético, correcto, coherente decantarnos, porque desde luego lo que no es coherente ni ético es continuar como venimos actuando en los últimos 25, 30 años, por poner un ejemplo. Y Jordi habla ya, que está aquí pobrete esperando a que José Tomás y yo, que somos unos rollistas, le dejemos paso.
No, precisamente también sé que tengo cosas que hablar porque, ¿no?, por lo que dices, la cooperación y desarrollo, que es lo que se está dando ahora a nivel europeo, viene también de... viene de el pacto agrario común, es decir, que es una de las cosas que
como
nos quejamos.
Como tú sabes mucho de esto, te pediría que lo expliques porque los oyentes posiblemente no sabrán lo que es el pacto agrario común,
y precisamente
que es el inicio de la política
común
europea.
Que nos cuente además esto antes de que nos quedemos sin programa.
Si nos da tiempo, Jordi,
si nos da tiempo,
porque el artículo es muy interesante.
Es que es tan interesante que me gustaría que nuestros oyentes por lo menos el inicio, y luego de ahí ya pues lo que podamos aportar.
Y si no, lo dejamos emplazado para el próximo siguiente miércoles. Sí. Pero lo inicia Jordi, ¿eh?
Ajá.
Que Jordi, si quieres, seguimos en el punto de Afganistán, que tú ibas a explicarlo.
Hombre, yo creo
bien,
que esos temas siempre están abiertos a debate, por lo menos no van a concluir mañana, con lo cual habrán más horas y más cosas para contar de todas esas dificultades. Así que, como queráis.
No. Aquí vamos a ver, con tertulio eres tú, ya te lo dije una vez. ¿Qué quieres tú?
¿Das paso a la lectura?
Voy a dar paso a la lectura.
Porque es que yo sé que estaba muy interesado y le apetecía mucho comentar
todo esto. Otro día explicaremos la política agraria común, que dio paso a la política exterior común europea, y a partir de ahí pues enfocamos ya en otro programa.
Sí, porque claro, es que tenemos que hablar de Europa. Entonces, cuando hablemos de Europa así más en profundidad, ya entramos. No sé cuándo será eso. Espero que antes de que empecemos la presidencia.
Como Jordi, evidentemente, nos ha traído un artículo muy interesante.
Me había parecido que venía a colación con todo esto que sucede ahora con problemas, sobre todo sobre inmigración, porque en fin, es un tema que aunque... se comenta más o menos, pero hay algo oculto. Hay algo que precisamente hay un autor del que he recogido.
Voy a dar unos datos sobre inmigración, porque precisamente ayer en clase los teníamos manejando. Exactamente en 11 años, del 1998, donde habían 640 y algo mil inmigrantes en España, en estos momentos, en 2009, no, en 2008, ahí constaban 10 años, 5 millones y medio. Estamos hablando del 12% de la población.
Teniendo en cuenta que España es un país con unos 40 millones de habitantes aproximadamente, durante 3 décadas se ha mantenido equilibrado los 40 millones. Evidentemente, esto produce una serie de problemas sociales.
¿Qué nos dice este autor, que además es muy interesante?
Es un filósofo italiano. Y bueno, no es un artículo, es una entrevista. Bueno, dice así, el preámbulo. Encontramos a Giorgio Agamben después de haber visto en Trieste qué son en realidad los llamados eufemísticamente centros de permanencia temporaria. El escenario del centro de Trieste es paradigmático. El campo se encuentra en el interior del Puerto Viejo, en una zona franca, en un área no afectada por la aduana y, además, semiabandonada. Allí se encuentran recluidos en el interior de un recinto circundado por alambres de púas, barreras, rejas, en condiciones inaceptables incluso desde un punto de vista material, más de 30 inmigrantes sorprendidos sin el permiso de estadía. En sí mismo, el número es pequeño, pero hay otros centros similares en esta zona donde la afluencia de los llamados clandestinos es mucho mayor. Entrevistamos a Giorgio Agamben con el convencimiento de que únicamente las categorías que desarrolló a fondo en Homo Sacer y lo que queda de Auschwitz nos permiten entender qué es lo que está sucediendo en el espacio de excepción constituido por estos centros. Dice Agamben, la cuestión nominal no me interesa sino cuál es la estructura jurídica de estos lugares. Los nombres no tienen ninguna importancia. Recordemos que al instituto que regulaba los lager nazis se lo llamaba Schutzhaft, o sea, custodia de protección. Es necesario, más bien, preguntarse si existen campos hoy en Europa. Y esto es más allá del problema, también importantísimo, de las condiciones materiales. Estos lugares han sido pensados como espacios de excepción, desde un inicio. Son zonas pensadas como zonas de excepción en un sentido técnico, como eran zonas de suspensión absoluta de la ley de los campos de concentración, donde, como dice Hannah Arendt, todo era posible. Le preguntan, usted ha insistido en el carácter para nada marginal, sino fundante de la ceremonia del despojamiento de ciudadanía. que se cumplía antes de la internación en el campo. En ese pasaje del estatus de ciudadano de, digamos, Mali, Marruecos, Albania o Turquía, al estatus de expulsado, reencontramos los rasgos de aquella macabra ceremonia. Contesta, es como si se tratase de señalar una serie de cesuras que definen el progresivo despojamiento del estatuto jurídico de un sujeto, como en el caso de los judíos. Las leyes de Nuremberg comenzaron creando ciudadanos de segunda. Bien, examinando el artículo 14 del texto único de la Ley de Inmigración Italiana, me llamó la atención el hecho de que las personas retenidas sean aquellas que ya habían sido objetos de una orden de expulsión, pero con las que no había sido posible llevar adelante la orden. Si los sujetos ya han sido expulsados, no son, para decirlo de alguna manera, existentes en el territorio del Estado, desde el punto de vista jurídico. La situación de excepción que se crea es que las personas detenidas en estos centros no tienen asignado ningún estatuto jurídico. Es como si no su existencia física hubiese sido separada de su estatuto jurídico.
Bueno, o sea, no existen. Es como, o sea, jurídicamente no existen.
Sí, es una... En principio sería una especie de suspensión de personalidad jurídica que, sin embargo, lo que está conllevando es despojarle, como bien indica la entrevista, despojarle de su estatus jurídico, que sería la personalidad jurídica que tenemos cada uno desde que nacemos, que adquirimos personalidad jurídica, personalidad y capacidad jurídica y capacidad de obrar, ¿no? Bueno, pues me encanta el artículo. Prometo que leeré más sobre, no solo el artículo, sobre el filósofo, porque esta corriente es una corriente que habrá que analizar y profundizar y dar a conocer públicamente por qué está ocurriendo.
Está ocurriendo.
Lo que
ocurriendo.
Se llama espacio de excepción.
Generando o creando en territorio europeo, señores, pseudocampos de concentración.
Sí, claro, porque sí, lo que se llama espacio de excepción es lo que inicialmente fueron espacios de excepción en la época a la que, desgraciadamente, nos estamos refiriendo. Y se inició una misma situación, yo en el fondo creo que no va a llegar a ocurrir, pero claro, una cosa es lo que yo piense que al
esperemos,
final no va a ocurrir,
esperemos.
Y otra cuestión es que está ocurriendo ya. Claro. Y lo que está ocurriendo ya es una situación jurídica similar.
Y al fin y al cabo, y lo que alarma es que se activa la tecnología jurídica para poder usar o utilizar los cuerpos. Es decir, sí, no hacerse cargo de ellos. Un Estado lo que hace es velar. Más adelante, por ejemplo, en el artículo dice que ya no se les trata como ciudadanos extranjeros, sino como personas retenidas. Es decir,
como
que
si
no
estuvieran, o sea, en la cárcel realmente.
Es que la custodia de la protección,
como si
es
no
que
estuvieran.
Claro.
Acordaros del término que utiliza, custodia de protección. Bueno, custodiar la protección significa que yo te voy a proteger como custodiándote porque te puede ocurrir aquello.
Sí, pero
o
apartadito,
esto o lo otro.
Aquí apartadito.
Bueno, entonces te custodio y te aparco, vale. Pero esto conlleva a que se genere a partir de ahí el espacio de excepción. Excepcionalmente tú ya no tienes ningún estatus jurídico que conlleva la personalidad jurídica que conllevó el nacimiento tuyo y tu capacidad jurídica y de obrar. Vale, que os lo explicaba antes. Bueno, esto primero no debe ser ya temporal en un espacio superior a 15 días, para empezar, y tampoco tiene que procederse a esta situación en estos lugares, como describe además el artículo, que es muy largo y no se puede ahora en este momento detallar, sino que hay que proceder de otra manera.
Bueno, pues cómo proceder de otra manera es lo que a lo largo de próximos programas iremos desgranando, porque hoy se nos acaba el tiempo. Así que buenas tardes, José Tomás. Buenas tardes, Jordi.
Buenas tardes.
Muy buenas
La semana
tardes.
Que viene nos vemos de nuevo.
Muy bien. Chao.
Adiós. Chao.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.